lo que le quedaba por cobrar el año que viene. Esto no quiere decir que se quede hasta 2027, quiere decir que se queda para el próximo año, y el pacto es que se marchará en 2026 a Estados Unidos, pero esto va a permitir al Atlético de Madrid tener mayor límite salarial para fichar. Por tanto, ya es oficial la renovación de Griezmann una temporada más, un Griezmann que junto al resto de los compañeros no internacionales volverá al trabajo esta tarde para preparar el Mundial de Clubes.
Operación de renovación y operación de ingeniería deportiva. Además, en Barcelona seguimos a vueltas con la portería tras las últimas declaraciones de Ter Stegen en Alemania. Adrián Albés, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Sí, en pleno debate sobre la portería, Ter Stegen se ha encargado de salir al paso para dejar muy claro en público que él va a estar en el Barça el año que viene, pero el club sigue a la espera de la decisión que tome Joan García, el portero del Español, que es el gran deseado y que todavía no ha dado una respuesta, aunque todas las fuentes consultadas por la cadena SER lo que transmiten es optimismo para que termine dándole el sí al Barça. La prioridad del club, eso sí, es fichar a un extremo, pero lógicamente hay caso en la portería, a la espera también de que Chesney firme la renovación de 1+1 que le ha ofrecido el Barça, pero mientras tanto Ter Stegen desde la concentración de Alemania deja claro que él no se va a mover de Barcelona.
El Barça es uno de los clubes más grandes del mundo y siempre hay situaciones de competencia. Por tanto, el Barça siempre intenta mejorar y yo voy a intentar rendir siempre al máximo. Nadie ha hablado conmigo, así que no sé cómo está la situación allí ahora mismo. En mi caso es así, pero tampoco me ocupo mucho de eso. Sé que el próximo año estaré en Barcelona y para mí la situación no cambia.
Así que en Barcelona noticias Ter Stegen, y en Girona, Pep Guardiola, Nil Solá, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo, porque como habéis escuchado, ha hablado de Lamine, ha hablado del Girona, quien desea que se mantenga muchos años en Primera División, ha reconocido evidentemente que han sufrido y como no podía ser de otra forma, también le han preguntado por el Madrid y por Xavi Alonso, a quien Guardiola entrenó durante un año y medio. Eso es lo que ha dicho el técnico de San Pedro sobre el nuevo entrenador del Madrid.
Sembla que ha demostrat amb el Bayer Leverkusen el que... del seu, és a dir, aconseguir un any imbatut, perdre la final amb l'Atalanta, però i la forma de jugar. A part d'un avantatge, jo crec que un avantatge, ja coneix la casa, ha estat a Madrid.
A l'avança, diciendo que ya conoce la casa y que ha estado un año jugando de maravilla el Bayer Leverkusen por parte de Pep Guardiola. Y cerramos con un fichaje que avanzamos en el Getafe, un centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, va a vestir de azul, Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes, el centrocampista Javi Muñoz, que después de haber esperado lo que hay de Peter Lina en Valencia, cuenta a nuestros compañeros de Red Valencia que eso y no ha llegado porque quieren incorporar en el medio un título indiscutible y no a un buen jugador complementario, así que Javi Muñoz esperará Valencia hasta la última jornada de liga y una vez consumado el descenso de Las Palmas cerró los términos tanto económicos como de contrato con el Getafe, unos detalles que no se van a conocer hasta el próximo día 1 de julio.
Al Polideportivo.
Compartes casa con cuatro desconocidos. Tienes que elegir entre pagar el alquiler o llegar a fin de mes y tal vez tengas que volver a casa de tus padres y me dices que tienes insomnio. ¿Tú qué crees que te pasa? Desde el Comisionado de Salud Mental trabajamos para minimizar los factores sociales que afectan a tu salud mental. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur 5 litros por 3,89 € el litro. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Llega el Red Friday de MediaMark. Disfruta ya del Black Friday del verano con un Combi No Frost LG Inox de 2 metros de altura y clasificación energética D por 599 €. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app. Cuatro
conexiones para los últimos dos minutos en Polideportivo. Primero, en Roland Garros, a la espera del partido de mañana de Alcaraz, que es nuestro único representante, que es noticia hoy, Fullana.
Sí, Carlos Alcaraz, noticia de momento de ahora mismo prácticamente el horario de mañana, va a jugar turno de noche Carlos Alcaraz, segundo partido que Roland Garros le pone en un horario que le beneficia menos que jugar de día, por tanto mañana a partir de las 8:15 de la tarde, Tommy Paul frente a Carlos Alcaraz, partido de cuartos de final, Carlitos que lleva 4 años consecutivos como mínimo jugando los cuartos de final de Roland Garros y este año tras un gran partido ayer frente a Ben Shelton al que ganó por 3-1.
Fórmula 1, lo que tenemos es la resaca del Gran Premio de Cataluña con dominio McLaren, primero punto para Alonso, todo tuyo, Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo, victoria de Piastri por delante de Norris, noveno puesto de un Alonso que no se resigna y suma los 2 primeros puntos de la temporada y día duro para Sainz, que fue 14º en casa, aunque el gran protagonista fue Verstappen, que metió miedo a McLaren con una estrategia arriesgada, luego Red Bull le dejó vendido en la resalida final con neumáticos duros y después Max perdió los papeles con un toque a Russell que parece hecho a propósito, la FIA le sancionó con 10 segundos, cayó del 5º al 10º puesto y si tiene un incidente similar en las próximas semanas le caerá un gran premio de suspensión porque su carrera carnet por puntos está ya al límite.
En baloncesto comienzan los playoffs por el título con dos encuentros esta misma tarde. Marta Casas, muy buenas.
Hola, Pacojo, muy buenas. Cuartos de final al mejor de tres, luego llegarán las semifinales y la final a cinco encuentros. Los dos primeros cuartos a las 7 de la tarde, Valencia Basket, Dreamland, Gran Canaria, y a las 9 y cuarto, La Laguna, Tenerife, Juventud de Badalona. Mañana las otras dos series, Real Madrid, Baskonia y Unicaja, Barcelona.
Por cierto, Maite Cazorla abandona la selección femenina por lesión. Recuerdo que en la NBA tenemos definida ya la final entre Thunder y Pacers, que comenzará el viernes, y que el Giro de Italia ha tenido reventón con sorpresa final en su ganador, en Simon Yates. Borja Cuadrado, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un Simon Yates que desbancó en el Colle delle Finestre a los dos ciclistas que dominaban el Giro hasta el momento, Isaac del Toro y Richard Carapaz. Segunda gran vuelta para Yates después de la Vuelta a España 2018, en un Giro en el que la delegación española logró dos victorias de etapa, Carlos Verona y Juan Ayuso, que desafortunadamente tuvo que abandonar, al igual que en el primer día Mikel Landa.
Pues con el ciclismo llegamos a las 3 y 20, una menos en Canarias, hasta las 4, más compañeros con lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Pues es día de notas.
Sí, sí, de calificar al equipo, de buscar lo mejor, lo peor.
¿Quién estuvo bien, quién estuvo
destacado? ¿Quién estuvo bien, quién estuvo mal?
Califica Carrusel.
Sí, señor, lo dice Javier Alonso, casi nada. Bueno, pues a las 3 de la tarde y 20 minutos, arratsaldeon, buenas a todos. A vosotros ya veremos si os pregunto, ¿no? En este casino Bilbao, en la plaza de Emilio Campuzano, en pleno centro de la Villa de Don Diego, estamos un lunes más, en día de notas, en día de calificar, de poner, como decimos, bueno, pues de trasladar a papel con números lo que ha sido la temporada de el Athletic. Yo sé que alguno se va a venir arriba, pero bueno, hay que pensarlo bien, ¿eh? Que las gaunas son importantes. Y penalti en las gaunas.
Penalti.
Y gol en la ronda mina.
Y Astarga.
Tienes más años que Leo. Tienes más años que Leo.
¿Notas que le dais a Martínez?
Pues todo eso vamos a hablar, de todo eso vamos a hablar. También de la, rumorología. Algo parece que se está moviendo, ¿no? En Ibaigane, cara a, bueno, por reforzar el equipo para una temporada que viene que va a ser muy exigente con esa presencia del conjunto de la Champions, pero para director deportivo.
Ah, ¿hondo?
Me ha llamado Miquel González, me ha dicho, ¿quieres ser mi mano derecha? Y yo, no, tú eres mi mano derecha, el director deportivo soy yo. Digo que en este casino de Bilbao vamos a analizar, lógicamente, toda la actualidad de los rojiblancos que siguen de vacaciones, y vamos a calificar a los Leones y al equipo en esta temporada. Casino Bilbao, donde siempre José Calvo es nuestro anfitrión. Aupa, José.
Arracha, León.
Salió, muy buenas tardes. Sigo viendo los cuadros aquí a la entrada. ¿Cuándo tenemos la subasta?
Pues llega dentro de poco, el día 19 a día las 19. 7. Uh-huh. Tenemos la subasta, van a estar expuestos los cuadros hasta ese día, y el que quiera pasar a verlos, todavía tenemos que hacer el anuncio oficial, pues están expuestos cara al público oficialmente unas dos semanas, pero ya se ve, el que quiera pasarse por aquí, ya tenemos hecho el catálogo y ya puede venir a ver los cuadros que tenemos expuestos, que no están todos, que todavía falta alguno para exponer.
Hay cuadros muy chulos, cuadros que ha comprado el casino, cuadros que han regalado el casino, que los tenéis almacenados, los sacáis en una subasta, siempre con fines benéficos además, lo recordamos.
Sí, eso es. Es vale. Día 19, es subasta benéfica para las hijas de las siervas de Jesús, que dan, vale, se dedican a dar desayunos a las personas necesitadas, y todo lo que se recaude va a ir para esa causa.
Pues el día 19 estaremos pendientes de ello. Por lo demás, una semana muy volcada con el póker, ¿no? ¿Cómo se llama el torneo exactamente?
Tenemos esa semana el mejor campeonato de póker.
Espera, no me digas. Luquia Póker Festival.
Correcto.
Ahí tienes.
El mejor festival de póker de toda España tenemos aquí en Bilbao. Se va a celebrar durante toda esta semana el Luquia Póker Festival. Hoy empezamos con un satélite, pero habrá varios tipos de torneos, contando con un evento principal que dura, tiene tres días de duración, en el que se van a juntar todos los ganadores de los otros, del resto de los casinos. Ajá. Con los que ganen también aquí, y pasarán a la fase final entre todos ellos, que va a ser un campeonato que quiera disfrutar del póker, simplemente pasarse a verlo, para ver a gente jugando al póker, a que le gusta el Texas Hold'em, que se pase por aquí durante estos días, que va a haber emoción.
Texas Hold'em, que es la modalidad más reconocida, ¿no? Más famosa que hay en el mundo del póker.
En nuestra época jugamos a póker tapado de cinco cartas.
Sí, yo era muy bueno.
Eso ya se pasó. Ahora se juega con al Texas Hold'em, que son dos cartas cubiertas y cinco descubiertas comunes para todos los jugadores.
Sí, señor. Bueno, pues todo esto aquí en el Casino de Bilbao, la Plaza de Campuzano, este lugar que nos acoge todos los lunes para hablar de fútbol, de la última hora del Athletic, en un día especial hoy con la puntuación que le vamos a poner al equipo de Txingurri Valverde, que están de vacaciones, lo están pasando bien por las fotos que estamos viendo, se lo merecen, ¿eh? Se lo han currado, han estado, ¿no? En ¿cómo se llama?
Mykonos.
En Mykonos. En Mykonos han estado algunos se ha acercado incluso a Barcelona, ¿no?, para ver a Verstappen y regalar una camiseta del Atlético. Hablamos de Nico Williams. Siguen saliendo los rumores de Nico, ¿eh? Que si ahora es el Madrid, que vuelve a ser el Barça, que si es Maroto, que si es el de la moto, pero bueno, es lo de todos los años. Seguro que Nico va a seguir con nosotros. ¿Vendrá alguno nuevo? Esa es la pregunta que os voy a hacer a todos los que estéis alrededor de esta mesa. Además de José Calvo, nuestro anfitrión, está Inés Uriaga,
Arratsaldeón,
futbolista particular. Arratsaldeón, Inés. Está también nuestro compañero John Rivas, del País.
Te voy a dar nota, un 10, Marquines.
Gracias. Está también John Egaña, compañero de Radio Bilbao. Aupa, Yonchu.
Hola, Íñigo, muy buenas.
Está también Javier Alonso.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales. E Iñaki Ugalde,
compañero
del Mundo Deportivo. Iñaki Mardón es al frente de la coordinación técnica. Capitán también están los estudios. Pues vamos a poner notas, si os parece bien, ¿eh? No, vamos a demorar un poquitín. Vamos primero a hablar de la última hora del Athletic. Y 25, las 3, venga, arrancamos. Bienvenidos a la tertulia del Sanedrín rojiblanco de Radio Bilbao.
Llega la tercera edición de la Feria Outlet de Careal de Ocasión. El 7 y 8 de junio, ofertas irrepetibles en más de 150 vehículos. Llévate un Citroën C3 Aircross financiado por 12.700 euros y seguro a todo riesgo gratis por tu compra. Consulta condiciones, música, pinchos y sorteos. Te esperamos en la gran Feria Outlet de Carealde el sábado 7 de 10 a 7 y el domingo 8 solo mañana, en Baracaldo, frente a Max Center.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886. Imagina un mundo más limpio, sin emisiones. Bigune está transformando los nuevos espacios de trabajo en un ecosistema más sostenible y eficiente para que tu empresa forme parte de este cambio. Bigune, especialistas en equipamiento de oficinas.
Llega la tercera edición de la Feria Outlet de Careal de Ocasión. El 7 y 8 de junio, ofertas irrepetibles en más de 150 vehículos de ocasión y kilómetro cero multimarca y seguro a todo riesgo gratis por tu compra. Consulta condiciones. Disfruta de música, pinchos y sorteos. Te esperamos en la gran Feria Outlet de Careal del sábado 7, de 10 a 7 y domingo 8 solo mañana, en Baracaldo, frente a Max Center.
¿Tu proyecto no avanza porque le falta la maquinaria adecuada? En Alquizábal tenemos disponibles más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Entra en alquizábal.net, tu empresa vasca de confianza, y encuentra toda la maquinaria que necesitas.
En la cadena SER pensamos que la risa es un derecho de todos. Por eso te acercamos la gira Humor en la SER.
Todo el humor que hay en la SER llega a Bilbao el próximo jueves 26 de junio.
Javier Coronas, Virginia Riezu, Laura Márquez y Pere Aznar repasarán las mil y una maneras que tienen en tu radio favorita para hacerte reír.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Campos Elíseos de Bilbao y en teatrocampos.com.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Patrocinan Institutos Odontológicos y Bass CrossFit Chapelketa.
Venga, pues son y 27 y hay cierta rumorología. Algunas cosas parece que van un poco más en serio cara a la próxima temporada. Reforzar el equipo, que va a hacer falta, lógicamente. El equipo, pues la verdad es que ha estado brillante este año, pero claro, no es lo mismo la Champions que la UEFA Europa Liga. Va a estar más vigilado, va a haber muchos más partidos. Esperemos, ¿no?, que haya muchos más partidos, y eso requiere tener un fondo de armario importante. Hay nombres propios que están saliendo. Vamos a ir de uno por uno. Luego me decís vosotros alguno más que esté sonando. ¿Pero qué os parecería? Yo, mira, hablaba con John Egaña y voy a arrancar contigo, John. Uh-huh. Y abrimos ya la tertulia. El de Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, jugadorazo, ¿eh? Aymeric Laporte lleva las dos últimas convocatorias sin ir con la selección de Luis de la Fuente. Aymeric Laporte lleva varios partidos chupando banquillo en su equipo, en el Al-Nassr. Aymeric Laporte no está como estaba. Cobra un dineral allí, lógicamente, para venir al Atleti tendría que tener una rebaja importantísima. ¿Es un fichaje que os podría apetecer a vosotros?
Mira, Martínez, cuando hablaba contigo, yo a veces está bien pensar en los precedentes cuando se va a cometer una operación de este tipo, que entiendo que va a costar bastante dinero. Se puede pensar en vueltas de veteranos, entre comillas. Aymeric tiene 30 años, está hace poco internacional con España, internacional de la España que ha ganado la Eurocopa. Es verdad que está en un fútbol, digamos, que tiene otra exigencia. Pero yo recuerdo centrales que han vuelto tras irse del Atleti: a Alcorta, a Caranca y a Ferreira.
Y a Andrinoa.
a bote pronto. Pero Andrinua fue cedido, creo que al Valladolid,
fue cedido al Valladolid
joven,
correcto.
¿No?
Ah, dices que se marchara, vale, de acuerdo.
Los tres creo que dieron...
Aitor Ocio,
efectivamente. Sí. Y pues fíjate, los cuatro dieron un rendimiento yo creo que bastante razonable. Es decir, la posición de central te admite una vuelta con 30 años, yo creo que todavía bastante con bastantes posibilidades de futuro. Y luego yo creo que es que el aporte es indiscutible. Además se fue bien, fue de los pocos que compareció con el presidente antes de su salida, siempre se ha mostrado pues preocupado por el Athletic y creo que está en un momento bueno de su carrera. Yo creo que es muy aprovechable, más que los Herreras de turno para mí.
Volver con 30 también lo hizo Aduriz. Y no es 30.
Incluso con más, creo.
No, y la mejor época de Aduriz ha sido la última, o sea, cuando más veterano era. A ver, también se habla de que podría volver porque él está pensando que la única forma de ir al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá es jugando en Europa, que allí no lo va a tener. Vamos ¿Qué a os parece a vosotros? ¿Os parece un jugador apetecible? A ver, vamos, yo no he dicho que sí, a los demás...
A estas alturas yo no quiero decir, no es de que sí, que no, pero deportivamente hablando no hay ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo con John. Hay dos problemas, entre comillas, que veo yo particularmente. Una parte, cómo puedes estabilizar el vestuario, porque no va a venir en los parámetros económicos que están otros. Y de otra parte, también cortar la progresión de jugadores tipo pues Eguiluz, que está, por ejemplo, y demás, ¿no? Son preguntas, son interrogaciones, no estoy afirmando absolutamente nada, ¿no? Sí que el tema del tema económico, del estatus económico, no va a venir en los mismos números económicos.
Está cobrando 25 kilos.
Y luego,
allí,
pues se podría aplicar también al tema de Hugo Rincón y compañía, ¿no? ¿Hasta qué punto es interesante un jugador que le pueden quedar dos o tres temporadas a nivel máximo de fútbol para cortar la progresión de gente que viene de abajo en un club como es el Atlético de Cantera?
Yo si por traerle sí le traería. Es decir, que además ha comentado, ¿no?, que se fue bien del Atleti, no ha sido como otros casos que ha sido la salida. Tampoco lo veo tan fácil, porque al final podrá negociar el Atleti si el contrato que le queda aquí, que le queda un año, y decían que era 25 kilos los que le pagaban ahí por año. A ver cómo cubres eso, o sea, tiene que dejarle salir libre, o sea, el otro equipo, para que tú puedas entrar
o renunciar a mucho el aporte.
Sí, pero tú al otro equipo, si te pide dinero, tienes que pagar, porque tiene un contrato. Por eso te digo que no es tan sencillo. Y bueno, y luego sí que genera un poco las dudas, porque allí no ha acabado bien, ¿no? Esta temporada
ha tenido problemas con el entrenador también.
Por eso, tío, habría que ver un poco todo, sí, eso. Como te decía, futbolísticamente, como le conocemos a la por, es
vale,
un esfuerzo champion.
Dos síes. El de Iñaki igual de Jordi Agaña, tú no te has mojado mucho, han dicho que no,
sí,
querías mojarte.
Yo he explicado los motivos, no es vale. Mojado, y creo que he explicado los motivos.
Señores, los demás, Aymeric Laporte.
Yo primero decirte que has soltado una bilbainada al decir que el año que viene va a haber más partidos, porque va a haber más partidos y llegamos a la final de la Champions.
He dicho que ojalá, ya, no,
o de la Copa.
Champions, o de la Copa.
Sí, bueno, sí, dos más, vale.
Bueno, pues ¿te parece poco?
La Supercopa.
No, pero la Supercopa ya son, quitas aquí dos.
Sí, esa no tiene mucho recorrido.
Lo segundo, todos los fichajes que vengan de esos nombres que se están hablando, a mí me parecen bien. A mí la progresión de los de abajo está bien, pero se tendrán que ganar el puesto. A Jaureguizar no la ha tapado nadie para entrar en el primer equipo y asentarse, ni a los demás. Dice, los que están en duda será porque no dan el nivel. Como dijo Valverde, no regala minutos a nadie, simplemente les da porque se lo merecen. Así que si viene el aporte, bienvenido sea. Si viene Areso...
Areso luego hablamos, estamos hablando de Laporte.
Laporte sí,
vale. Bienvenido sea. Los demás.
Yo creo que es un pedazo jugador, hace falta dar un salto de calidad si queremos competir en Europa, si queremos hacer todas las competiciones y estar a buen nivel. Va a haber muchos partidos, o lo mismo que este año, pero con más exigencia todavía, si incluso en cambio, porque vamos a estar en la Champions. Con lo cual, yo creo que es un buen fichaje, siempre y cuando entre los parámetros, digamos, de presupuesto, y de que no se pase un poco el presupuesto ese que, bueno, más o menos hay de medio de la plantilla de la gente top de arriba. Entonces yo lo que he oído es que estaba bastante flojillo últimamente, que había tenido partidos malos, que no estaba en el estado de forma que le corresponde, por eso tampoco no ha ido con la selección. Con lo cual, bueno, como jugador nadie lo vamos a descubrir, es un pedazo de jugador. Con lo cual, si, como he dicho, si entra dentro de más o menos los parámetros que maneja el Atleti económicos, yo creo que sería un refuerzo muy bueno.
Sí, yo coincido. A mí, por supuesto, que me gustaría que viniese, pero es algo que veo bastante inviable, la verdad. Es verdad que es un jugador que yo creo que no ha perdido la calidad, que tiene experiencia en los retos a los que se va a enfrentar el Athletic este año, pero me parece que, bueno, no hay una cantidad fijada, ¿no? Pero yo lo veo muy inviable por el tema económico. Creo que...
Es que, claro, estáis hablando de esto, coincidís todos en
no, solamente, no solamente hablamos de los de abajo, yo he dicho antes de los de abajo.
No, pero
¿qué pasa con Geray? ¿Qué pasa con Paredes si viene a la
con Eguiluz, que está jugando?
¿Qué pasa con Eguiluz?
Y la opción de Núñez por 4 millones claro. de euros, sí, sí, que yo creo que es lo que acabará pasando.
Fíjate quizás, cómo acabó la temporada.
Quizás es lo más normal, ¿no?
Claro, pero es muy bonito decirlo, sí, yo le traería, que habéis coincidido todos. Claro, la pregunta es por cuánto.
Claro, yo lo veo muy inviable. Claro. Sí,
sí. Lo que decía al principio yo.
¿Cuánto se puede pagar por traer a la por cuánto?
Es que...
Porque claro, es lo que decía ella, que ellos te van a pedir pasta, tienen contrato con ellos. Que son árabes, tienen mucha pasta, pero tontos del todo no
pues,
son.
Pero si no, no tendrían tanta
pero
pasta.
Pues mira los precedentes también, es decir, ya lo va a costar 20, Yuri costó 24. El aporte es un jugador, como decía José, eleva el listón de calidad del vestuario.
Hombre. ¿Cuánto se puede pagar por un jugador de 30 años?
Vamos a ver cómo le dejan salir también, porque ellos liberan también
una ficha. A ver si le dejan,
no,
sí, sí.
Liberan una ficha alta también que tienen allí para un jugador que no está jugando este último año o con ese entrenador no está jugando, con lo cual ellos también les puede interesar que ese jugador se vale. vaya.
Cambio la pregunta. ¿Pagaréis 15 kilos por él?
Sí.
Sí, 15 kilos. Ojos tiros.
¿A ojos tiros?
Sí, o 15 kilos sí.
Es que
sí.
Como sé que la directiva mira la peseta, no creo que vayan a hacer locuras. Y harán la fórmula, si pueden traerle, le traerán con la fórmula más imaginativa posible.
Han pagado 15 kilos por Yalo, ¿no?
Ya. Sí, sí.
No los vas a pagar por la
Port. Es una temporada donde han recaudado mucho por la UEFA y donde van a recaudar mucho por estar a la Champions.
También, ¿no? Es verdad que en el tema de Yalo, perdón, Iñaki, estaba Nico con el tema de Barcelona. La estructura Berenguer, había que buscar una alternativa y yo creo que eso pues motiva
Berenguer
también.
Berenguer acababa contrato.
Acababa contrato, que se vuelquen con.
Luego que con la diferencia bueno. con Yalo también es que tú le pagas al Braga lo que le tienes que pagar, pero luego la ficha de Yalo tampoco será de las más elevadas. A la por si le traes, tienes que pagar
sí, eso
y luego le tienes que pagar a él.
He hecho yo antes.
Me manda un amigo, me dice que nos está yendo en la tertulia aquí en el casino, que cobra 25, sí, eso ya sabíamos. Su equipo pide 20.
Bueno, no me parece descabellado.
Eguiluz que va fuera, me pone.
Sí.
La pone imposible, Eguiluz va fuera.
Se han comentado que le quería el Sporting.
Sí, el Sporting.
¿A quién?
A Eguiluz.
Buen jugador, ¿eh? Sí. Buen central, ¿eh?
De lo que sí da la impresión es de que sea lo que sea, lo van a hacer rápido porque si no tienen que tirar de Núñez. O sea, si no sale la opción de Laporte y Eguiluz se va fuera, necesitas una alternativa.
Yo creo que la ventaja que puede tener Atleti con Núñez es que no le quiere. El entrenador del Celta no le quiere, ¿no? De hecho, el año pasado...
No le quiere. Lo jugó todo hasta que no hubo cambio de entrenador.
Oye, pero tiene UEFA el año que viene.
Sí.
A ver, más cosas. Espera, es que estoy leyendo aquí lo que mandan. Me mandan de Hugo Rincón, que parece que puede ir cedido. Hugo Rincón, yo creo que no le gusta mucho a Valverde, cosa mía, ¿eh?
No le gusta.
Creo que no le gusta mucho a Valverde.
Se fue cedido y estuvo convocado antes de salir cedido y no debutó.
No llegó a debutar. Hay otro nombre propio, y ahora comienzo por este lado, Inés. Es un lateral que estuvo aquí en Milau, que yo voy a decir una cosa, me parece un jugadorazo. Estoy hablando de Ivón Areso, me parece un jugadorazo. Yo le escuché unas declaraciones que no me gustaron tanto.
De Jesús.
De Jesús, que dicho Ivón. No, Juan, Ivón Areso es el que fuera
concejal, ¿no?
Alcalde de Bilbao. Grande Ivón. Jesús Areso, el lateral derecho de Osasuna. Pero este chico, que me parece un portento físico, acaba un poco peor la temporada, pero hasta el final ha estado es tremendo lo que andaba este chaval encima de...
El partido que jugó en San Mamés.
Es que es tremendo lo que juega. Claro, a mí hay cosas que me rechinan un poquitín. Este jugaba en Bilbao, este chaval ha estado años en Bilbao, sí. Estuvo una temporada sin jugar porque
sí, salió
no
como salió, sí.
Y yo le escuché unas declaraciones que decía que cada vez que de Bilbao, pues estaba en Bilbao entrenando y tenía que ir a su casa a Pamplona, dijo, yo siempre pasaba por Tajonar porque tenía una morriña y Tajonar y mi casa.
Va, pero esas cosas no serán ni la primera ni la última vez.
Que no,
Diego Martínez,
que no.
Cuando estaba en la Real también dijo que en la vida
jugaría.
Y luego mira, pues es que yo sí le traería. A mí me parece que ahora que se ha ido de Marcos...
Este son 12 kilos, ¿no? Sí, 12 millones.
Sí, ahora
vamos
que...
sumando 32, ¿no?
Que se ha ido de Marcos, yo creo que...
¿Te gusta?
Sí, teniendo en cuenta todo lo que tiene que jugar el Athletic, tienes que doblar las posiciones y me parece un buen lateral para...
Los demás, venga,
para cubrir el puesto.
Me gusta mucho, aparte que con Yuri podría hacer una dupla de dos tíos muy fuertes
potentes,
físicamente,
sí.
En los laterales, me parece que podría ser una defensa, fíjate, si traes a Laporte con Vivian o con Geray, pues parece que tenemos...
Ah, pero
si ya tenemos una defensa
si
potente...
Si traes, ¿cómo era que era José Mota que decía? Las ovejas, las gallinas que entran por las que salen. Claro, es que eres bonito traer, pero luego dices, ¿y qué haces con Vivian? ¿O qué haces con Geray? ¿O qué haces con Gonzalo? No, con...
Son tres pedazos centrales que, bueno, que a ver.
Pero todos no pueden jugar, ¿eh?
Este año los cuatro han jugado los cuatro, ¿eh?
Tienes que tener armario, ¿eh?
Cuatro.
Fondo de armario.
Lesiones,
el cuarto ha jugado
al final del todo.
Lo que sea.
Ah, no, al final del todo.
Y en partidos
importantes.
Y ha habido algún partido que no había, que no estaba ninguno de los tres.
Sí, sí. Sí,
pero, el día de la Roma en casa jugó él y no había nadie más.
Núñez ha tenido un fantástico. Núñez no lo ha olido en todo el campeonato.
Pero bueno, partidos tienes que tener.
Sí, pero no es lo mismo que Unai Núñez juegue cuatro partidos en los que ha jugado que Yeray juegue cuatro partidos.
Eso es.
No es lo mismo, claro. Es que lo que decía yo al principio, el tema, aparte de cómo puede desnivelar económicamente, deportivamente, mañana que venga. Pero ¿cómo puedes nivelar el tema económico? Pero no es lo mismo que Unai Núñez juegue de supercoestarring a que Yeray juegue cuatro partidos y caga el papel el próximo año, el que ha hecho este año Unai Núñez. No es lo mismo, al margen de los que vengan por detrás.
A ver, pero no es lo mismo que en un plano sentimental, porque es que yo lo que quiero es tener el mejor equipo posible.
Por supuesto.
A ver, es que...
¿Tú le ficharías también a eso?
Yo sí. Y además, no son 30 y tantos millones, ¿eh?
No, he hecho 12.
No, en total, digo. Entre el otro, uno y el otro. Serían 6 millones al año, porque eso se amortiza en los años que van a fichar, ¿eh?
¿Le ficharías?
Es que no tenemos otro lateral derecho.
Ese es el tema. Sabel, ¿eh?
Claro. Pero sí, otro pero más.
El Ecu,
no puedes tirar con Sabel.
Yo creo que Areso puede negociar con más fuerza que Laporte, porque
yo también lo pienso.
Porque es que no hay una alternativa.
Hombre, yo lo veo mucho más viable.
Sí, yo también lo pienso.
Yo lo que pienso es que si Areso le da lo mismo al Atleti, digo de dinero, que el Atlético Madrid o cualquier otro equipo, se va a cualquier otro equipo. Que si viene aquí es por...
¿No estará haciendo la goma?
Lo que venga haciendo la goma.
No, que sí, sí, que sí, yo no estoy diciendo.
Digo que si no estará haciendo la goma.
¿Él?
Sí.
No sé.
Por el ciclismo.
Yo creo que no va a renovar con Osasuna.
Bien, eso está claro, ¿no?
Pero no está chavo ya Atlético Madrid y demás para poder renegociar o más
con. Pero es normal que le quiera al Atlético Madrid también, ¿eh?
Es normal y que le quiera al Atlético también.
No, hombre, es un jugadorazo.
Claro. Otra cosa es que se haga un Merino, vamos a decir, ¿no? Me parecía que sí, que lo iban a fichar, y al final
esa,
no.
Esa la hemos contado varias veces aquí, en Iñaki, y
Merino no quisieron fichar nunca.
Merino,
casi nunca.
Yo, mira, Miguel Merino, el padre de Mikel Merino, ha sido comentarista nuestro en Carrusel. Y yo recuerdo un año cuando el chaval se marcha, no a la Real, este se va a Alemania, ¿no? A
Borussia Dortmund.
Y yo hablo con el padre y le digo, pero chico, pero ¿qué rumores hay de que se va al esto? Coño, y está el Atleti. Y me comenta Iñaki, me dice, Miguel Merino es íntimo del Cuco Ziganda. Y yo voy donde Miguel y le digo, y Miguel, pero esto lo tienen controlado, me han dicho, ¿no? Porque el Cuco Ziganda es amigo. Y dice, no, es mi amigo, tiene llave de mi casa. O sea, puede ir cuando le dé la gana porque es mi hermano. Dice, no ha habido ni un solo acercamiento del Athletic para fichar a mi hijo.
Por cierto, buen jugador su padre también.
Buen jugador. Vale, parece que tanto Eguiluz como Iceta saldrían del Atleti los dos. Los dos están en Mirandés y parece que los dos van a salir y que no cuentan
el
para
curioso,
para Valverde.
¿No? Que ha metido, ¿cuántos lleva? 10 goles.
8 goles.
En segunda le ficharon de mala manera. Sí, pero le ficharon cuando... Esa es la temporada que sube a primera ref. Cuando yo creo que es cuando hay el trasvase de directiva, que vienen los nuevos, los que están ahora. El Bilbao Athletic en primera ref le ponen a de Mister a Bingen Arostegui y les dice nada más llegar, no tengo delanteros. Joder, ¿y qué delanteros hay? Pues Iceta había metido una pila de goles en el Arenas y no le traen a Lezama, y le traen luego en el mercado de invierno medio una chapuza que hacen porque era del Eibar, pero estaba cedido al Amorebieta, negocian con el Eibar sin avisar de la Amorebieta, una cosa súper
una cosa rarísima.
Y no le han dado ni opción de entrenar con
rarísimo.
El equipo.
La carrera de Iceta es curiosa, porque sale un poco rebotado del Eibar, sale rebotado de la Amorebieta, sale del Arenas como apuntó Iñaki y demás, pero ahí está todas las temporadas haciendo los goles, ¿eh?
Van a jugar la...
No lo conozco, no he visto jugar nunca, pero Sibori fue máximo goleador de segunda división, recordemos.
Y Viguera.
Y Viguera. Claro, la primera es otra cosa. Pero bueno, no es el máximo goleador de segunda división, porque
no.
Incluso no es el máximo goleador ni de su equipo.
Es el Mirandés.
Del Mirandés, que a propósito se va a enfrentar al Racing de Santander con una cuadrilla maja de jugadores vascos en los dos equipos, entre ellos los dos porteros, bueno, vascos y del Athletic. Muchos de ellos, y los dos porteros, Raúl Fernández y Izquieta, ¿no? Que van a verse las caras. De 0 a 10. Luego os pido que lo argumentéis. Nota para el equipo
para
en esta temporada que acaba de finalizar. Iñaki Gol de Jauná.
9.
Solo número, ¿no?
Es que luego lo argumentas.
Vale.
La temporada.
¿Valen decimales?
Sí, claro.
Pues entonces, pujo más 9,1.
9.
10. 9.
Yo también un 9. ¿Por qué un 10?
Sí, porque ha sido una temporada fantástica.
La temporada pasada fue la de la Gabarra.
Nos hemos divertido.
Y esta ha sido mejor.
Me ha preguntado a mí, ¿eh?
Ha sido mejor.
Pues sí, sí, yo es que la vez anterior di un 10 y ahora doy otro 10 porque ha sido una temporada fantástica. Lógicamente se pierden partidos, se ganan, se ha aspirado a todo y se ha conseguido la Champions, creo que ha sido desde...
No, desde diciembre, creo.
Cuarto puesto, cuarto sin bajar de diciembre. Ahí, y aguantando los últimos partidos casi sin gasolina, pero aguantando y ganando, compitiendo.
Lo que es el fútbol, El año pasado llega el Atlético a la final de Copa con toda la plantilla disponible y este año a las mismas alturas de la película llega con la mitad en la enfermería,
Pero luego, pero ha respondido bien.
Ha sido muchos más partidos. Es que está doblando. Doblando.
El año que viene más.
Doblando desde octubre, ¿no? Desde septiembre, doblando toda la semana.
Lo que hace pensar precisamente que esto es una plantilla, es un colectivo. No son, y por encima de las individualidades que hay, ¿no? Que las hay. Pero también que es un colectivo en el fondo.
No, pero yo para mí, importante. Y que yo creo que si analizas jugador por jugador, muchos jugadores de este año han estado a menos nivel que el año pasado, el año de la Copa, pero como colectivo, como grupo, claro. Pues por ejemplo Prados, Nico Williams,
Urceta, vale. ¿Y quiénes han estado por encima? Luego os pido pregunto más cosas.
Jaureguiza. Vivian ha mantenido el nivel, ahora ha subido poco.
Salcedo que ha jugado también. Berenguer es tremendo, Berenguer es tremendo.
Yuri ha hecho buena temporada.
Voy a preguntar quién ha sido el mejor jugador.
¿El peor?
No, el peor no, porque yo creo que no ha habido peores.
Porque creo que coincidimos.
Lo mejor de la temporada.
También las dos cosas.
Ah, vale.
Venga, lo mejor de la temporada.
Lo mejor de la temporada, yo creo que es la regularidad, el hecho de competir todos los partidos desde el principio hasta el final, que yo no lo había visto nunca. La reacción tras Manchester, porque hemos empatado 70 puntos con el Villarreal. Después de Manchester parece que se acababa la temporada, pero ganaron seguido al Alavés, al Getafe fuera y al Valencia fuera, sin encajar ni un gol. Eso, para mí, está entre lo mejor de la temporada.
¿Lo mejor de la temporada, José?
Pues un poco el equipo en general, todo el equipo y las posibilidades que ha tenido el Chingurri de ir alternando gente que iba subiendo, que iba metiendo de poco a poco con los veteranos del equipo.
Pero esa regularidad que ha dicho John, que ha sido toda la temporada... poquito a poquito para arriba, como si es un falso llano la liga, pero manteniendo ese ritmo toda la temporada, y joder, que a cuánto hemos acabado del campeón, que hace años que no llegábamos a esas cifras.
Para mí la entrada en Champions, pero que es fruto de todo esto que estamos comentando, o sea, es una cadena de cosas que al final consigues ese objetivo final, pero todo lo que hay detrás.
Lo mejor de la temporada.
Sí, la regularidad que tiene el equipo, el enamoramiento que ha hecho con su fútbol, precisamente a los aficionados, de nuevo gozar en Salamés, y por encima de todo ello, como cabeza visible, Ernesto Valverde.
Sí, yo para mí eso, el saber competir, el saber llevar las dos competiciones, Liga y Europa League, y sabiéndolas combinar y sacando resultados. El Atleti ha sido un equipo de los que menos ha perdido en Liga, por ejemplo.
Es que yo iba a eso, lo que le cuesta ganar a este equipo, para mí ha sido lo mejor, porque podrás... El fútbol es un deporte en el que puedes ganar, perder e incluso empatar. Uh-huh. Pero a este equipo cuesta un huevo ganarle. Es. Cuesta un
y luego
ganarle.
Ha habido, por ejemplo, os he hablado de la reacción después de Manchester, pero hay un par de partidos marrón en el último tercio del campeonato. La salida a Villarreal, que todavía seguían compitiendo en Europa y era el máximo perseguidor, que es un partido que normalmente otros años te meten dos y para casa. Y la salida a San Sebastián, que fue el bocadillo entre los partidos de Manchester, 2-0-0.
Contra un equipazo, además.
Riquísimos, con rotaciones y...
Contra el Brasil del 70. A mí lo de Villarreal...
Pero
de
esos partidos
forma,
había que empatarlos,
Sí, no, es que en Villarreal nos dieron por todos los lados, y empatamos. Uh-huh. Jugador de la temporada. Yo sé que ha habido... A ver, en Mecano ha ganado Vivian, ha habido grandes jugadores, pero igual no ha tenido que ser ese jugador. Yo creo que vamos a coincidir todos en dos. Ese es uno.
¿Y Vivian?
Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, sí. Pero Jaureguizar, Vivian. ¿Para ti Vivian es mejor de la temporada?
Sí.
¿Jaureguizar has dicho tú?
Sí, Jaureguizar.
¿Para los demás?
Jaureguizar, lo he dicho yo.
Yo creo que Jaureguizar es un poco más la revelación.
Sí, eso es. Pero para mí el mejor...
Para mí el mejor es Berenguer. El más decisivo ha sido Berenguer. Vivian.
Para mí el mejor es Simón. Y
¿sí?
Sí. Viene de una lesión, no juega hasta mitad de temporada y mirar sus números, el mejor en lo que ha jugado, claro, de la temporada quizá no, pero digamos en cuanto a, o sea, Simón ha vuelto a demostrar que es el mejor de la plantilla.
Que tiene que jugar la Champions, sí o sí.
Y la Champions, no, eso yo creo que está fuera de duda, quiera, ¿no? Y cuando se retire, entrenar al Atleti. O sea, es el mejor de la plantilla.
Falta y nosotros. No, tú no me has dicho
tampoco. Yo creo que temporada ha hecho Iñaki Williams, lo que pasa que ha llegado con el gancho al final. O sea, se la ha hecho larga la temporada, pero yo creo que durante muchas fases de la temporada ha sido la referencia en ataque.
No, se puede dar uno. Joder, tres.
Jaureguizar, ya te he dicho el primero Jaureguizar.
Es alucinante.
De lo que ha jugado, como decía yo, para mí es tan cedo, o sea, lo que ha jugado, que ha jugado poco, pero lo que ha jugado sí que se ha salido, es que ha sido el mejor con diferencia, solo que luego está un Berenguer, un Iñaki, que han tenido una regularidad que no la ha tenido, que no ha tenido ya.
A mí Berenguer me ha parecido un escándalo de temporada.
A mí me parece que está infravalorado.
O sea, es que hay unos cuantos.
Yo creo que es un jugador que...
Es que no es titular en el Athletic, Berenguer.
Pues eso.
Berenguer no es titular en el Athletic.
No es titular y siempre que sale, da igual que salga de titular, da igual que salga del banquillo, siempre resuelve y para mí le mete una marchita más al partido.
Lo que no tiene es plaza fija, pero titular sí.
De los 55 partidos creo que juega 53.
Tú dime el equipo titular. Yo os pongo el equipo titular.
Bueno, sí, es el...
Y ninguno me pone a
Berenguer. Es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada.
Más polivalente, entonces cualquier baja es suya.
Que sí, pero no me lo pones ninguno en el once titular. No. Ninguno. ¿A quién le quitas? ¿A Nico o a Iñaki?
Pues yo igual
a los puntas puedo quitar a Gurucheta. Este año a Gurucheta o a Morán.
No le quitas.
La famosa frase de Coldo Aguirre, que dos jugadores buenos, los únicos sitios donde son incompatibles.
En el banquillo. Ya.
Coldo Aguirre.
Que sí, que sí, pero que no me lo
creo. Que además que Ernesto no se ha dado cuenta de que Berenguer nos hace una jugada de carrilero también. Cuando se lo refresca la memoria, igual empezamos a
ver.
Como no salga lo de Areso.
Yo no os voy a preguntar lo peor. Pero ¿ha habido alguna decepción o así en el...?
Sí.
No, hablo solo como jugador, hablo como situación. Sí. También como jugador, ¿eh?
Ya lo. Para mí, yo creo que él, no sé si le han pesado los 15 millones o qué, pero entre eso, que ha tenido alguna lesión y yo creo que él mentalmente pues no ha debido estar muy bien, ya no solo el hecho de que haya fallado mucho, porque por ejemplo el partido de Manchester allí a mí me pareció el peor igual, yo muchas veces le notaba falta de actitud.
¿Estás jugando por los 15 millones o por lo
no,
que
no.
ha dado? Vale, es que luego te voy a hacer una pregunta. ¿Alguno más?
Ander Herrera, yo creo que al final, bueno, se fue cuando se fue, pero yo creo que ha sido también una decepción en general esta segunda vuelta que ha hecho, esta segunda etapa en el Atleti. No ha respondido a las expectativas, por lo menos a la...
Y luego otro jugador que sin causar decepción sí que ha bajado bastante su protagonismo ha sido precisamente Mikel Vesga, ¿no? Un hombre que ha pasado de casi al anonimato, de tener un papel de protagonista, yo no sé si por el tema de los que le antecedían, por decirlo de alguna forma, pero también no decepción, ¿eh? Yo en el caso de Mikel Vesga no hago decepción, pero sí que ha perdido mucho protagonismo.
Vale, ¿alguno más? Yo, ¿alguno más?
Ya lo, es que le vi un partido en pretemporada y me encantó.
Sí, es que la pretemporada fue buenísima.
Me encantó cómo jugó.
Pero dime la decepción, lo que menos te ha gustado.
Él, precisamente por eso, porque...
Pero, ¿y a ti te pesan los 15 kilos o si llega a haber venido gratis no lo hubieras criticado tanto?
Los 15 kilos nunca me pesarían.
Vale, de acuerdo, ¿a los demás?
A mí tampoco.
La cuestión es que estarán pensando qué hacer el año que viene. Y yo creo que se lo van a quedar. Pero el tema, yo creo que lo pasado.
Para ti también ha sido la decepción
está.
De.
No, es que yo voy más allá. Yo voy más allá. Yo no he visto ni en el Braga ni el partido que le gustó a Rivas.
Yo en el Braga le he visto contra el Madrid.
Desde luego, creo que todos somos muy tibios con lo que hemos visto de Yaló.
Es que no ha hecho nada.
Yo no sé si llevaba los zapatos de su talla.
Vale, ahora voy con vosotros dos.
No es decepción. El alegrón que me he llevado por estar clasificados por segundo año consecutivo para la Euskal Herriko Copa. Esa competición tiene su...
Tiene su cosa.
O sea, lo de Yaló...
Que ahora os voy a preguntar a los dos.
Es que todos lo hemos visto. Es que perdía todos los balones, daba los pases mal. La cara que tenía.
Yo le voy a sacar la cara.
La comunicación no verbal. ¿Cómo se va en Manchester sin saludar al compañero? Todo.
José, decepción.
Yaló.
Vale, ¿cómo has dicho tú que no le... ¿Cómo has dicho las palabras? ¿Que no le valía o que no le...?
Yo creo que los zapatos no los llevaba de su talla.
No llevaba los zapatos de su talla. Que el gesto de no sé qué, que no sé
la
cuántos...
Actitud.
Ojo, y la camiseta también era prestada de Nico Williams, ¿eh? Pero suya.
A ver, ¿qué vas? ¿Cómo le vas a sacar la cara?
¿Cómo se posiciona? Pues parece que está perdido.
Ha metido los mismos goles que Marván.
Sí.
Pero es que... ¿Me vas a comparar lo que ha generado Marván? Además es que ya lo viene del Braga, ha jugado Champions.
Sí. Vale, y que ha costado 15 kilos.
Pero es que Marván viene del Baracaldo, ¿eh? Y no hace la pretemporada con el Atlético. A mitad de temporada y a mí me parece que ha generado muchísimas cosas más allá del gol.
Te digo más, sin ánimo de ofender, John. Te digo más, sin ánimo
de ofender.
Sin ánimo de ofender y sin jugar al técnico. Adama Boiro puesto en esa demarcación. Nico Serrano. Dos alternativas. Adama Boiro presente. Ha jugado ahí dos o tres partidos. Chapo.
Me gusta.
me gusta, ha hecho más que Yalo, y alternativa para Salamo Aboiro, Nico Sarra.
No me compares a Maroán tampoco, porque
yo no estoy comprando, he dicho que ha metido los mismos goles que el delantero.
Semifinales de la, o cuartos de final de la Europa League, por un penalti que, o por una expulsión que provocó en medio campo.
Es como comparar a Dios con una llave inglesa.
Villa Libre también. ¿Qué has dicho?
¿No habéis escuchado nunca eso?
No.
Como comparar a Dios con una llave inglesa.
Se entiende mucho mejor después de ver los partes médicos de Guruceta también.
Claro,
yo lo entiendo y creo que ha aportado mucho, pero yo por buscar un poquitín, un poco de polémica, ha metido los mismos goles que Maroán. Maroán ha metido solo un gol y al Valladolid.
Y los mismos goles que Unai Simón.
Que es otra de las revelaciones.
Estamos hablando de delanteros, ¿eh?
Miquel González, que es una de las revelaciones de la legislatura, ¿no? Yo creo, del mandato. Pues ahora tendrá que decidir. Y ambas decisiones pueden ser entendibles.
¿Tú no has dicho
y yo creo
sido...
que se lo va a quedar.
No has dicho tú que siquiera ha sido la...
La excepción.
Eres defensor de las cosas perdidas.
Sí,
tú,
no sé, es para meter un poco de cizaña y de...
No sé.
No, pero ojalá.
¿Quién es
ojalá,
la decepción?
Ojalá que se gane de pretemporada y que
ojalá
a un jugador.
Yo creo que todos lo estamos deseando.
Que va a venir.
Pues no sé si se pasará, pero como pase, dentro de un año os quiero a los mismos que estéis en esta mesa, os quiero aquí.
Hombre, yo...
Me vais a ver a mí. Aguanta
estoy deseando.
Yo que quería comentar algo aquí.
Quiero decir eso, lo de Miquel González. Miquel González, al final, te voy a decir que el Atleti se ha aprovechado de lo que tenía. O sea, porque al final el fichaje es ya lo de Miquel González. O sea, y Gorosabel, pero los que han respondido son Jaureguizar, que estaban ya. O sea, que al final, que cada uno, te quiero decir, si Alcorta hace el fichaje de Yalo, pues igual están crujiendo sí, todavía. Sí, sí. Entonces, bueno, que yo creo que la Atleti...
Alcorta hizo el de Berenguer, ¿eh?
Eso, que se va nutriendo un poco de lo que va haciendo John. Uno, que coge el otro, y se va sucediendo, todos trabajan bien, o sea, unos con más y menos acierto, pero...
Bien, sin entrar en los anteriores, quería mencionar también a Gorosabel y a Lecue. Yo creo que nos estamos olvidando también el lateral derecho antes y demás... Lecue la temporada, al principio Lecue salió en algunas fotos señalado.
Ha sido una decisión personal de Txingurri Valverde.
Y bueno, es que el rendimiento que ha dado defendiendo bien a extremos muy...
Pero no lo he dicho, o sea, no ahora. Hace tiempo dijo lo que aporta este tipo al vestuario.
Y yo
creo
que el año que viene Gorosabel va a ser titular derecho, o sea, titular en el lateral derecho del Atleti, ¿eh?
Si no viene a eso.
Bueno, es que igual no viene a eso.
Bueno, lo importante es la competencia. Oye, chicos, os pido rapidez. Dijo el otro día Miquel González, que ha sido protagonista en los últimos minutos de la tertulia aquí en el Casino de Bilbao, en la Plaza Campuzano, que había que, sí o sí, chicos, tenemos que mirar todas las canteras de Euskal Herria e ir a por ellos. ¿Os parece que es una política muy, muy agresiva o es la que tiene que tener el Atleti?
Totalmente.
O sea, que le dé exactamente igual que juegues en la Real, en Osasuna, en el Alavés, o seas convenido del que te dé la gana. Hay que ir a por ellos,
estoy de acuerdo,
sí o sí, a macha martillo,
sí.
Sin contemplaciones,
sí.
No, sin respetar.
No, si podemos ir de cara y...
Sí, no, pero de cara es hablar. Tú ven aquí, toma la pasta, tú
siempre
ven aquí, toma
y cuando
la
pasta. No te...
Habla con otro club y si no se sienta hablar, pues ya hacer lo que
te... Siempre y cuando no lo tengamos en casa, pero totalmente de acuerdo.
Tiene que ser que cuando vaya Miquel González a un pueblo, luego tengan que contar los niños.
El hombre del saco.
Que viene el hombre del saco, ¿no?
Yo creo que el Atleti tiene el mercado que tiene y lo tiene que aprovechar.
Yo creo que la Real, Osasuna
hace lo mismo.
Hace lo mismo.
O sea, lo parecemos que nosotros los malos.
El Atleti
pero...
tiene más necesidad porque su mercado es más reducido y vive de lo que vive. Entonces, pues que sea más agresivo, lógicamente. Pero que la Real, si te puede, bueno, te puede quitar a uno del Atleti y te va a quitar. O sea, todavía están presumiendo de Goti. O sea,
pero lo que decía Javi también, sin olvidar, fíjate, este era el segundo año que es el año difícil para gente como Jaureguizar, que le hemos nombrado, para Prados, que le ha tocado estar un poco en el banquillo, y para Unai Gómez, que ha tenido fases complicadas del campeonato, que yo creo que está buscando su sitio todavía en el campo. Otros hablan de lateral izquierdo como lateral izquierdo de,
a mí,
de Unai.
A mí,
¿eh?
Pegado a la banda Unai, no de lateral, pero por delante ha hecho buenos partidos.
Pero se han
este
consolidado
año,
muy bien los tres en su segundo año, que es el año difícil.
Sí.
Su segundo año como estrella Nico Williams ha venido peor, por ejemplo. Yo creo que lo ha pagado y el año que viene va a volver a ser el bueno.
Pues vamos a ir echando la persiana, si os parece bien. Cosas importantes también de la temporada, el ascenso del Arenas, importante. Si Arenas hay, le tenemos otra vez.
¿Ha estado dos partidos para subir?
Ha estado.
Está.
Pero ya no sube, ¿no?
¿Por qué?
Porque te digo yo.
A ver, tiene que jugar los dos, si los gana, sube.
Ya veremos. Yo voy con la Arenas, ya lo sabes.
No juega contra ellos, ¿eh?
El descubrimiento de Ibai también.
Una buena temporada del Atlético Femenino.
Sí, ya lo hablamos la semana pasada, ¿no?
La sorpresa de
Aznar. Ahí me ha sorprendido
mucho. Tiene Ernesto un problema, ¿no? De cara al año que viene. Pues ha ido Pozanco, el preparador físico suyo tantos años.
Sí, muy profesional, ¿eh?
Hay que traer otro. O sea,
sí.
Era trabajar sobre seguro en ese equipo, te dice, porque llevan muchos años juntos.
El director de Zama también, ¿no?
También, pero bueno.
¿Esperáis algún sorpresón en el verano? En plan, ¿nos fichan a Guerra Zavala o
no,
alguna cosa de esas?
No,
yo creo que no.
Ya nos dieron el verano con Nico Williams este año, tranquilos.
Sí, yo creo que no, pero bueno. José, pues que ya hablaremos, pero que sepas que por lo menos lo que llevamos hasta ahora ha sido un placer estar contigo y con toda la gente aquí, con Yoli, con Rocío, con Erika, con Lidia se llama también, ¿no? Sí. Con toda la gente del casino, por lo bien que nos habéis tratado, mejor de lo que nos merecemos.
Sí, bueno. Si nos trata eso de trátales como se merecen y
no, que bien. Y que el año que viene nos gustaría volver a seguir con vosotros de la mano.
La temporada que viene seguiremos. Vamos a dejar descansar el veranito, vamos a pasar el veranito tranquilo, vamos a descansar a la playita, al monte, donde haga falta, y vamos a calar las pilas.
Ha dicho que hay comida para el día 19, sí. Dando las invitaciones para la subasta y no sé
aquí
si
estaremos.
Pujaremos o no, pero si no nos
llevamos. A comer venimos.
Llevaremos. Gracias, José. Gracias a todos, chicos. La próxima temporada os esperamos. Habrá aumento de.
Vamos.
Pero por mucho más, además. Casino Bilbao, Plaza Campuzano, la tertulia decana de Radio Bilbao, la tertulia decana de la Radiodifusión en Vizcaya. Abur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Zelensky anuncia que Ucrania y Rusia preparan un nuevo intercambio de prisioneros de guerra. Lo hace después de una nueva ronda de negociaciones en Estambul que ha durado algo más de una hora. Victoria García.
Segunda ronda de las conversaciones de paz que ha durado una hora y 15 minutos entre las delegaciones de ambos países y que se habría limitado al intercambio de documentación relativa al reclamo de prisioneros de guerra que no se circunscribe solo a los militares. Umerov es el ministro ucraniano de defensa y allí ha dicho tras el encuentro. Se ha intercambiado documentación, nos hemos enfocado al reclamo de presos de guerra, no solo a los relativos al ámbito militar, sino a menores, a heridos, y ambas partes habrían acordado reunirse de nuevo a finales de mes para continuar negociando.
Aquí en España, el juez Hurtado, que tiene imputado al fiscal general del Estado, ha admitido a Vox como acusación popular. Esto cuando la causa está a la espera de saber si finalmente Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo o no. Isabel Villar.
Sí, el magistrado explica que Vox se ha limitado a pedir entrar en el proceso sin ni siquiera apuntar qué puede aportar distinto del interés común que ha de orientar la actuación de cualquier acusación. Por eso admite su personación, pero tendrá que actuar de forma unificada con otra de las asociaciones personadas, la Fundación Foro Libertad y Alternativas, vinculada a antiguos dirigentes de PP y Vox como Alejo Vidal Cuadras y que fue la primera en personarse. También están en la causa Hazte Oír, Manos Limpias, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y desde hoy el partido de Santiago Abascal. Entra en el proceso en su tramo final, las testificales de la semana pasada eran las últimas diligencias previstas y si ninguna parte pide más, el juez Hurtado tendrá que tomar ya una decisión si procesa o no a Álvaro García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Y hay comunicación de Gabriel Lesempre, el presidente del Parlamento de Baleares, que va a ir a juicio por un delito de odio por romper la foto de una represalia durante un pleno. Lesempre dice que sigue amparado por la presunción de inocencia y añade que actuó en el ejercicio de sus funciones sin otra intención que la de aplicar el reglamento, respondiendo a quejas de grupos que representan la mayoría de la Cámara y tras recabar asesoramiento legal. Dice que en todo caso va a seguir colaborando con la justicia. Y mayo ha acabado con 99 muertos en accidentes de tráfico. 19 de esas personas no estaban utilizando el cinturón de seguridad. María Manjabacas.
Mes negro en accidentes de tráfico, casi 100 muertos y respecto al mismo mes del año pasado son 8 víctimas más. Se cuenta más movilidad por los puentes, pero el dato es preocupante. Como preocupa el hecho de que casi 20 no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente y uno de los fallecidos en moto tampoco llevaba puesto el casco reglamentario. En el cómputo acumulado, 432 personas han fallecido en las carreteras españolas en tan solo 5 meses.
Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER Euskadi.
Empezamos con una última hora en un operativo antidroga llevado a cabo por la Ertzaintza a primera hora de esta tarde en la que se han detenido 3 personas. Uno de los integrantes de las patrullas de la Ertzaintza ha tenido que disparar al aire allí en la localidad de Lezo para evitar ser embestidos por los individuos que trataban de detener. Continuamos con las carreteras porque tenemos varios puntos con problemas a Negarea.
Sí, en la Guipúzcoa 2634 en el alto de Azcárate han colisionado 4 coches y un camión en sentido El Goibar. Hay 3 heridos y la
la carretera está totalmente cortada. Precaución también en la Nacional 1, en Tolosa, en sentido Gasteiz. Un vehículo se ha salido de la calzada y está el carril cortado y retenciones de 1,5 km. También en la Vizcaya 634, en Erandio, en la bajada de Enécuri, hay dos vehículos que han colisionado en sentido Asúa. Y por último, tenga precaución también en el corredor del Chorierri, a la altura del Hoyo, en sentido Baracaldo, por un accidente que, eso sí, ya está solucionado.
Te abro
una puerta para que tu gente llame a tu puerta, para conquistar tu libertad. Escalera derecha o izquierda, A o B, pero la tuya. Hipoteca Joven de Laboral Cucha. Abre la puerta que necesitas. Hasta los 35 años de edad. Descubre todas sus ventajas en el apartado joven de laboralcucha.com. Hay otra forma.
Y la plantilla de Bridgestone en Basauri ya conoce cuántas solicitudes de bajas voluntarias han sido aceptadas. Son un total de 224 frente a 8 despidos forzosos. Igor Mena, Comisiones Obreras.
Se han aceptado la mayoría de las solicitudes y simplemente, bueno, se ha hecho un repaso de las que se han denegado, pues que no se han denegado pues porque no hay personal cualificado para sustituir, ¿no? Ha habido más solicitudes voluntarias que las salidas que había para ese departamento en concreto, esa área. Entonces, bueno, pues en principio, bueno, vemos que también la empresa ha hecho el esfuerzo.
Comienza La Ventana con Carlas Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces el secreto de muchas mujeres para lucir una piel más uniforme y sin manchas? El nuevo Bio 10 Forte Plus de Bella Aurora, la marca número uno en despigmentación. Ahora un 20% más eficaz contra las manchas oscuras. Confía en la experiencia. En solo 4 semanas notarás la diferencia. Bella Aurora funciona.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Enflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Enflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Listo para decir sí?
Yes. Of course, yeah.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Si la vida te trata mal y pierdes fuerza y moral, no te acobardes, siempre tendrás una mano que estrechar. Si alguna lágrima entristece tu sonrisa y tus ojos, si te falta paz, cruza el puente sobre aguas turbulentas y la encontrarás.
Hola, buenas tardes. Está claro que la vida es un sinfín de contrastes, incluso a la hora de cantar a las mismas cosas. Se puede invocar, por ejemplo, el puente que cruza un río de aguas turbulentas y hacerlo en ese tono que escuchamos, melodioso, suave, poquito moña incluso. O se puede optar por otro puente, el que conecta el infierno con el paraíso y por el que, según la religión islámica, solo pueden pasar los justos. Ese puente se llama Sirat. El viernes estrena una película con ese mismo nombre, Sirat, y su banda sonora, eso ya es algo muy distinto. Vaya por delante, y esta es una impresión exclusivamente personal, que esta es una de las películas que más me ha... Estaba buscando la palabra. Que más me ha impactado en bastante tiempo. El escenario de la historia es una rave, una rave, una de esas fiestas de días y días con música electrónica, en este caso mitad del desierto. Y la historia en sí es la de un padre que aparece por ahí como un pulpo en un garaje pidiendo ayuda para encontrar a su hija.
¿Sabes a esta chica?
Nos puedes hablar español si quieres.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Nos han dicho que quizá podríamos encontrarla aquí, en esta fiesta.
¿La habéis visto? Se llama Mar.
No me suena, lo siento.
¿No?
¿Tú la conoces?
Yo no la conozco de nada.
A ver, hay otra fiesta en el desierto.
¿Otra fiesta?
Justo después de esta hay otra. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¿Vais a ir a esa fiesta? Pues puede ser, no sé, no sabemos. A lo mejor.
Bueno, pues a lo mejor van. A lo mejor ellos les siguen.
¿Nos estáis siguiendo?
¿Cómo?
¿Que si nos estáis siguiendo?
Bueno, sí. Queremos ir a esa fiesta a la que vais.
No es buena idea, tú lo sabes.
Pues que queremos encontrar a mi hija. Puede que esté allí.
Seguidnos. ¿Estás de broma? Este coche no va a pasar.
Es el coche que tenemos.
No lo veo, tío. Las pistas son muy peligrosas. Mejor que no vengáis.
Por favor, necesitamos ir.
Esta tarde en la ventana, Oliver Lasche, director de Sirat, y su protagonista, el actor Sergi López. Buenas tardes, amigos, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien.
Buenas.
Bueno, los dos, y algo en mitad de los dos, que inicialmente así visto de lejos parece un frasco de perfume, pero creo que es el premio que obtuvo Sirat en Cannes, ¿verdad?
Sí, es el premio del jurado.
¿Y cómo se lleva eso? Oliver, bien, lo dice así como si tal cosa.
Bien, bien, bien. O sea, bueno, muy contentos, muy honrados, ¿no? Es el templo del cine, Cannes, y que te den un premio, ¿no? Estar ahí en el podio, pues es muy bonito, sí.
Oye, voy a contar una cosa. Esta película la vimos hoy hace exactamente una semana, 4 compañeros y compañeras. Y la persona de producción que nos acompañó al pase nos dijo, mira, cuando salga ya no podré estar, pero no me preocupa porque no tendréis palabras.
Isaías,
no me dejes mentir.
No te dejo
¿Cómo
mentir.
Salimos de ver la película?
Pues tú has dicho impactado, yo diría conmocionado. Conmocionado. O sea, yo creo que son 2 películas a la vez. Nos engaña el director, ¿no? Hay una primera película que nos habla de una cosa, que es la lucha de un padre por encontrar a su hija, que está muy bien, es estupenda, pero después da un giro de guión la película, del cual no podemos hablar, lógicamente.
No, ni debemos.
Y es, pues eso, es conmocionante.
Una serie de giros.
Sales muy tocado.
Una serie de giros que a mí me hicieron salir utilizando la palabra brutal. El otro día Boyer utilizó el concepto cine hipnótico y Pepa Blanes y Marta Delgado, ya no sé, para unirnos al diccionario de esta peli, ¿qué utilizaríais como concepto?
Bueno, yo creo que Sirat es realmente una de las películas que recupera esto de disfrutar y vivir en el cine una experiencia que va más allá de lo que es la propia historia, ¿no? De quizá ponerte a ti mismo ante dudas que o no te habías hecho o te habías hecho pero no habías profundizado. Y hay una cosa, dices que hace una semana en Cannes la película se vio al inicio y fue una cosa impresionante porque estabas en un bar irlandés donde no nos quedamos, pero pasamos ya, por la puerta. Y oías a los periodistas, a los franceses, a Sirat, Sirat, Sirat. Todo el mundo hablaba de Sirat. Fue la película que más se comentó del festival, ¿no? Y eso también es una proeza.
Ahora estamos hablando y yo creo que hay un punto de libertad a la hora de imaginarte esta película. Has estado trabajando en ella un montón de años, Oliver, y a la hora de llevarla a cabo, ¿te has contenido? ¿Has estado calculando qué le gustará a los que saben en Cannes, o voy a hacer lo que realmente tengo dentro?
La dimensión del servicio está siempre en mi trabajo y siempre dialogo con el público. Lo que pasa es que, bueno, luego no me quiero engañar. Obviamente tengo fe en un determinado tipo de cine. Creo que es un cine que puede impactarle, que puede tocar dentro de él, que puede rascar en su interior. Y, bueno, al final hay algo temerario en asumirme. Es un salto al vacío, ¿no? En este tipo de película, la habéis visto, eso es muy temeraria, ¿no?
Y tan temeraria que tiene ingredientes de... A mí no me gusta nada lo de las etiquetas, ¿eh? Sí. Pero para que los oyentes también, tiene ingredientes... Mira, Sergi, mira, tú me corriges, ¿eh? De western, de road movie... de Mad Max, de poesía, de lirismo, es que...
Sí, no sé, hay algo de ese cine de género que los años 70, 80, 90 americano, ¿no? O, bueno, que conectaba con un tiempo, ¿no? Y que tenía ese fuego de esos años, ¿no? Y, pero que al mismo tiempo era una ceremonia popular, ¿no? Y es lo que me gusta del cine, ¿no? Que salta cultura y también cultura popular, ¿no? Y es excitante, efectivamente, la peli tiene esa dimensión de la aventura, ríos que atraviesan los montes, las vicisitudes, sí. Y demás. Sí. Lo que pasa es que las aventuras, y en eso no estoy de acuerdo contigo, Isaías. Es un poco pensar en el Grial, en la búsqueda del Grial. Los caballeros no encuentran el Grial, ¿no? Este padre busca a su hija, es una suerte de Grial, pero el Grial está dentro. La película es la misma, simplemente que la mirada es hacia adentro, en la segunda parte de la peli, ¿no? O sea, porque la gran aventura es una aventura espiritual. El caballero, sí, lo que tiene es que defender sus valores por encima de su ego.
Sí, no, esa mirada está bien. Lo que quiero decir es que... Esa mirada es la que encuentras en la primera parte, pero yo creo que en la segunda parte se nos habla de otras cosas.
Afortunadamente, para bien y para mal, la vida nunca llama a la puerta, ¿no? No es en plan, ¿no? O sea, ahora estoy pensando en Gila, ¿no? Te llama la vida y dice, hola, es la vida, es la muerte. Claro, mira, sí, es que la semana que viene vamos a hacer irrupción en tu vida, ¿no? O sea, sí, la vida, afortunadamente... Es un mecanismo que te avisa, que te... Bueno, primero te susurra cosas, pero cuando no has hecho los deberes y avanza la edad, las bofetadas son más fuertes.
Efectivamente.
Esas benditas crisis que son tan buenas y que nos hacen crecer, ¿no? Porque nos hacen conectar con nosotros.
Sergi, ¿a ti cuando te llega el proyecto, el guión, la idea? Tú eres un tío de, por lo poco que nos conocemos, de primeras impresiones. Decía, esto sí, esto no. Tú cuando te llega, ¿qué te viene a la cabeza?
Sí, a tope, sí, a tope. Sí, a fondo, sí, hasta el final. Sí, a ver, yo tengo la suerte de enfrentarme, tengo que a esto, a leer cosas y dejarme ir, dejar que mi cuerpo tome decisiones. Es que fue bastante fácil, es bastante banal. A mí me llegó un guión, yo me lo leí y tenía todo lo que esperas, que es que no tiene nada de lo que te esperas, ¿sabes? No es como decir, empieza haciendo una cosa, bueno, sí, el mundo de los raberos, un padre, un hijo, una cosa como...
¿Has estado alguna vez? ¿Alguna raíz?
En alguna sí, sí, en Marruecos no he ido tan lejos, pero en la Garrocha y por allí, en algún, un poco más cerca sí, en algunas. Pero digamos que los raberos para mí no son un colectivo tan lejano como lo son para Luis, mi personaje, que llega allí realmente.
Sí,
sí,
pulpo en un garaje, sí, sí.
Sí, los conozco un poquito. Y nada, a mí me pareció... Es verdad que también le dije... Yo me voy contigo al desierto si quieres a rodar esto, me encanta. Pero también le dije que hay una parte de dolor extremo y profundo que yo le digo, yo esto no creo que lo pueda hacer, no lo sé hacer, no sé si hay alguien que lo pueda hacer, no sé si se puede actuar el dolor extremo, o sea, el mito del dolor de los dolores, ¿sabes? Lo encontraba. Pero también... esto tenía que ver un poco con la historia también de la película, la idea de que este Sirat, esta vida, pues te va poniendo espejos delante y a veces son dolorosos y no hay otra alternativa, no te puedes preparar.
Entonces
no,
una cosa muy buena no, para expresar ese dolor, que es hablar poco, que me imagino que eso es decisión del director. Con tu forma de andar, de moverte, simplemente de mirar, ya transmites eso. Que eso me imagino que es mérito de un buen actor, no sé, Oliver, tú, pero es que no es que haga grandes peroratas sobre lo que le ocurre, sobre la vida, la muerte, tal, no sé qué, no, es que ves a un tío ahí Sí.
Bueno, es una de las calidades de Sergi, que es un actor innato, muy intuitivo, que es capaz de trabajar con máscaras y hacer lo que tú le pidas, pero sobre todo tiene la capacidad de quitarse máscaras y de ser él mismo, y de estar él mismo, y su vulnerabilidad, su fragilidad, ¿no?, como ser humano. Y por eso hace que el espectador, desde el minuto uno de la película, tenga un vínculo emocional con él y se identifique con él y con su búsqueda, ¿no? Está ahí, es él, ¿no? Y,
aunque es,
y no es fácil.
Bueno, es curioso, ¿no? Porque para mí esta película ha sido, te ha sido algo de epifanía. O sea, yo tengo esta tendencia de hablar de mi trabajo que me apasiona, pues que es algo de payaso, de bailarina, de saltimbanqui, ¿no? Quitarle hierro a la importancia de esto. Pero en esta película he tenido como una revelación también de que ocurre algo profundo. O sea, que tengo un lazo profundo con este. Y que a veces pasan cosas que también a mí me dan un poco más de paz, de que los actores no tenemos por qué. O sea, que no tienes por qué actuar bien. ¿Sabes? Que no tienes por qué. Yo pensaba cuando era pequeño que los actores aprendían a actuar y lo hacían bien. Y